Hola, soy un miembro de QKNON y vengo a abrir tus ojos sobre la verdad de tus padres. Ellos te bombardean con cadenas de WhatsApp sobre el nuevo orden mundial, sobre el uso indiscriminado del jengibre con limón y sobre que el corona se cura vibrando alto como un Nokia 2112. Es que vibraba demasiado. Pero después de haberme infiltrado en la logia secreta y gran parrillada de padres y representantes que se congrega todos los años en Suiza, puedo asegurarte que papá o mamá no creen en ninguna de esas conspiraciones. Solo te las envían para hacerte molestar y lograr su objetivo definitivo: sacarte conversación. Ante el fracaso de sus otros métodos para intentar hablar contigo, como mandarte memes del 2009, violines de buenos días, o poner a la foto de perfil, ojalá mis hijos me hablaran, decidieron pasar a métodos más extremos, como las teorías conspirativas. Así que la próxima vez que tus padres te manden un video de una doctora en Perú que cree que la vacuna del COVID está hecha con pedazos de fetos ingenieros argentinos para inyectarte un chip, no te molestes. Mejor solo responde: buenos días, te quiero. Gracias por darme la vida.
Bienvenidos a estos dos, bueno, me incluyo, estos sobrevivientes.
Sobrevivimos.
Sobrevivimos.
Oye, hay una gente que obviamente no va a saber qué pasó. No vamos a mentir, desde el minuto uno de este programa nos dio coronavirus. Nos y aquí dio. Estamos, héroes, valientes.
Sobrevivientes.
Sobrevivientes.
Gracias al manto de nuestra Virgen de Coromoto que nos cuidó en todo momento.
Amén. Mira, yo te digo, yo hubo un día que dije... Epa, como a quién es que hay que rezar la ayuda.
Qué horrible ese momento donde dices, ah, bueno, pero ¿y si hay algo? Bueno, porque así era Chuchito agarrando una...
No, una, no me pasó nada.
Agarrando igual una de Bill Gates. No. Ay, mi Bill, sálvame.
Bill, si es un chip, es un chip, lo que sea, pero... No, pero es que ¿sabes qué? Que bueno, es el punto donde vamos hoy.
No, ya, primero...
¿Qué hay primero?
Primero lo primero. Bueno, sí, vamos a echar nuestro cuento del corona, pero no va a ser aquí, muchachos. Nos disculpen los del episodio público.
No, porque no vamos a hacer un episodio público tan especial de nosotros. En cambio, el Patreon.
Ya lo
chisme,
saben.
Chisme, porquería.
La semana que viene, ese episodio en Patreon sobre nuestra experiencia en el corona.
Y yo creo personalmente que va a estar bueno porque ya Estefanía nos adelantó a nosotros algo de lo que va a decir ahí. Y que no huela su propio pupú, a mí me pareció una joya que yo, o sea, si yo tengo este preámbulo, yo diría, pago este Patreon y activo las campanitas, me suscribo.
Bienvenidos nuevamente al cuartico. Bienvenidos al cuartico nuevamente.
Les recordamos.
Estamos felices, bueno, de haber regresado, por supuesto. Les recordamos lo usual, recuerden suscribirse.
Vámonos, silencio. Empezando este 2021. ¿Qué es lo primero que van a hacer en este nuevo año lleno de oportunidades?
No contagiarse el corona.
Uno. Dos. Suscribirse ahorita.
¿Ve? Ahí está, Leda.
¡Suscrito!
Igualito en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en todas las plataformas de vidas.
Y en Instagram, no sé cómo tengo que decir.
¿En Instagram? No, ¿Y qué?
Porque es Twitter.
Instagram.
Sí, es Twitter e Instagram.
Instagram y Twitter estamos como @elcuarticopod.
Bueno,
ahí nos pueden buscar y siempre poseemos cositas.
Episodio de hoy, bueno, el episodio de hoy va a tratar sobre por qué creemos en teorías conspirativas, teorías de conspiración. Desde un inicio
pero
les vamos
a
decir...
aclarar, o sea, ¿nos vas a desmentir teorías?
No vamos a desmentir teorías, no vamos a hablar de teorías de conspiración.
No.
Simplemente vamos a ver cuál es el proceso mental por el que la gente cree
que
teorías
todos
de
caemos,
conspiración.
Porque todos caemos. Aquí yo sí iba a decir esto antes de arrancar. Yo como a los 19 vi full.
¿Tuviste tu época...?
De videos con la voz robótica. Tuve demasiado videos. O sea, tú no sabes cuántas veces yo dije, Dios. Los Juegos Olímpicos son de los Illuminati.
Y no, bueno, obviamente creo que hay algo obvio, el elefante en la sala, es que algo pasa ahorita que llegan un montón de cadenas al WhatsApp, al Telegram, lo que
están
sea.
De
que
moda.
Está de moda.
Se está llevando, se está
una
llevando.
Una teoría que es, si te tomas el jengibre de cabeza, se te cura, no sé qué. Si no, ya va. ¿Qué está pasando?
Bueno.
¿Por qué caemos aquí?
El episodio de hoy está basado... prácticamente en completamente.
En su totalidad.
En su totalidad.
Sí.
En su totalidad. Sí, okay. Por este libro que es Suspicious Mind. Acá, Suspicious Mind de Rob Brotherton. Un psicólogo.
Ese es mi brother.
Que escribió este.
Empezó la comedia.
Que escribió un libro de por qué, cómo funciona la mente de las personas que creen en conspiraciones. Justamente va a esto. Nosotros elegimos como los puntos más grandes del libro. Hay mucho detalle. El libro está bien bueno. Si lo quieren revisar, revísenlo, porque en verdad hay todo más a profundidad. Hay muchos ejemplos.
Importante. No somos expertos.
No, eso es lo otro. No somos expertos. No somos psicólogos. Pero vamos a hablar de algunos conceptos de psicología que él nombra aquí. Hay chance de que capaz nos peleemos algunas cosas, pero bueno, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, muchachos.
No, no, porque pasa que uno ve una teoría conspirativa y tenemos dos tipos de público. O el que va a decir y que es verdad. O el otro que va a decir, pero ¿qué está diciendo? No, no, no. O sea, vamos a ver qué sucede.
¿Qué pasa?
Aquí.
¿Qué pasa? Esto como es el proceso mental para creer en teorías conspirativas.
Entonces, lo primero es, ¿qué es una teoría conspirativa? Uh-huh. Es, obviamente.
Yo siempre, ¿un chisme es una teoría conspirativa?
Depende.
Depende. Escucha, depende. Una teoría conspirativa es una teoría alternativa a lo que la evidencia puede estar demostrando. Es que mira, no, que te tengo este chisme que la vecina, que ta... Tú dices, no.
Tú no sabes lo que está pasando.
No, mira, ven acá. Lo que pasa es que yo a ella a las 3 de la mañana la vi llegando.
No, ahí no es. Es que dice, yo vi un video en YouTube.
Claro. Pero en otro, en un hack, con una camioneta, y ella se tomó y uno dice que ya, ¿qué pasó? Espérate claro. Un momento. Entonces, es algo totalmente paralelo, es una hipótesis.
Es una,
que puedes tener acerca
es una historia
de
alternativa.
De hecho, se debería llamar hipótesis conspirativa. No, así lo digo yo, porque no es teoría, hermano, no está todavía, no está comprobado.
Es una historia alternativa a algo que está pasando, a algo, o puede ser completamente inventado que no tiene relación a nada.
Igual puede ser acerca de lo que sea, porque si hay unas teorías conspirativas que no necesariamente van vinculadas a esto, pero generalmente están relacionadas o a algo político, o a algo social, algo económico.
O a Abril Lavigne.
O en general a un evento enorme, a un evento que histórico, todo, un evento que está pasando importante. O a Abril Lavigne, que tú dices...
¿Por qué?
Al mundo del entretenimiento. Para los que no sepan, hay una teoría conspirativa.
No vamos a hablar de teorías conspiración.
Que dice que Abril Lavigne se maquillaba bella en el 2014.
Eso no es. Si la quieren buscar, búsquenla, pero nosotros no le vamos a dar plataforma a la... en fin. Ajá.
Ok.
Entonces, ¿cómo reconozco yo? Es lo que quiero saber. Uh-huh. O sea, yo quiero saber, epa, estás cayendo en una teoría. Eso uh-huh. es una teoría.
Escúchame.
Te oigo.
Las teorías conspirativas tienen ciertas características. Las tengo aquí anotadas. Uh-huh. Vamos a ir viendo cuáles son. Lo primero es que es una pregunta sin respuesta. Okay. O sea...
¿Cómo es... que somos?
Exactamente. No,
tampoco
tan
así.
¿Sabes qué?
Entonces, lo que le tenía que decir a mi ex era eso. Una teoría conspirativa, chica.
No, escucha. ¿Dónde estabas tú anoche?
Una pregunta sin
respuesta. Se arma la teoría conspirativa.
Claro, empiezan a ver
ya. Se arma la teoría conspirativa.
Es un ejemplo un poco más práctico de que es una teoría conspiración.
Es que tú crees que hay una gente, hay un grupo de personas que está tratando de tomar el control y algo va a pasar, pero...
Nunca pasa.
Nunca pasa, siempre. No, la gente no lo van a conquistar y van a tomar el gobierno. ¿Cuándo? Para ver.
No termina de pasar.
No termina de pasar. Otra característica de las teorías conspirativas. Generalmente necesitan, la gente que cree en esto, necesita un grupo secreto en el que tú crees que es el grupo que está armando. O sea, se inventan como
control.
Este grupo que está moviendo las cuerdas y haciendo unas cosas. O sea, hay un ente ahí.
Yo sí quería ser masón cuando pequeño. Yo
decía, ¿a qué edad querías ser masón?
Pequeñito. Sí. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué no somos masones en esta casa? Y yo decía, entonces no voy a ser ni Bolívar ni George Washington. Yo soy un pelabola, le decía yo. Yo no soy masón. ¿Qué es lo que pasa? Yo decía, que alguien me salude de manera masón para ser masón.
Masónica.
Yo le pedía, yo Dios.
Claro, así que alguien te agarrara, hola, Danielito.
Y yo... Ya lo tenía preparado. Yo a todo el mundo le daba la mano suave para ver que... No, no es más suave.
Oye, si yo tuve esa época claro. en la que uno decía para ver cómo me dan la... Y nunca pasó nada.
Pero porque ustedes están pescando
masones.
Porque
cuando lo descubres, dices, ay, al parecer hay una gente que te saluda diferente y tiene 6 años en esa locura.
No sé si, o sea, no sé si sabes, pero supuestamente el saludo masón es como un saludo normal, pero con este dedo...
El clásico.
El hermano cayó, el clásico, cayó como cae. El quinto año bachillerato. Disculpen, es que cayó muy genuinamente.
¡Qué oh! Y yo estaba creyendo en el cuento. En fin, en fin.
Bueno, sigamos. Prosigamos con seriedad. Creen en este grupo secreto que está haciendo unas cosas secretas, pero además tienen la necesidad de que haya un grupo un poco más conocido.
Hay que vincular eso a un...
a alguien, porque tú, si tú dices, no, hay un grupo secreto. ¿Quiénes
son?
Antonio Ramírez. No sé quién es. No, claro. Entonces tú le pones como una imagen. Puede ser lo que está pasando. La gente puede buscar, o es bastante obvia la noticia, el rollo de Bill Gates.
Que, claro, pues, tienes que darle una cara.
Bill Gates es como la imagen de una de estas teorías. Importante. Las teorías conspirativas son una búsqueda. Son una constante búsqueda de la verdad. Tú estás sumando datos, poniendo aquí, pero nunca hay un fin. No hay un objetivo.
No sabe cuál es el objetivo final de esto.
¿Y luego? ¿Y qué va a pasar? No sé, hermano. O sea, ese dato no me llegó por el WhatsApp. O sea, quedó en la mitad.
¿Y qué?
Claro, claro.
¿Nada es lo que parece?
Bueno, ¿eso es obvio?
Oh, uy, no, pero esa...
Vamos a decir que... vamos a decir que el mundo es complejo. Pasan cosas, pasan eventos, alguien chocó, un accidente. Messi. Vamos a ponerlo Messi, de todo. Imagínate que tú estás viendo por la ventana y ves que un carro choca. Uh-huh. La gente que suele tener la perspectiva de las teorías conspirativas no cree que el tipo iba así, se distrajo y chocó. No es y que alguien le cortó los frenos y se inventa una historia, uh-huh, porque...
O sea, claro, entonces porque, la característica no puede ser sencilla. Siempre tiene que haber algo...
Y algo muy importante es que lo obvio... no es una respuesta.
Nunca la respuesta.
Nunca es la respuesta.
Que si, o sea, justamente eso siempre se dice de todos los hechos, que usualmente la explicación más simple es la real.
Es la que es.
Y esa sí funciona en la vida, ajá, en general. Pero...
me quedé hasta tarde en el trabajo. Sí, está bien.
Claro, pero usualmente okay, la gente... entonces, al final, pero entonces la gente se pega a esto de que no puede ser esto, que tiene que ser otro cuento, que tiene que ser otro. Y nunca la versión, llamémosle oficial, ya sea, no estoy diciendo que tiene que venir de un gobierno o de algo, sino... puede ser de unos médicos, si es una cuestión médica.
Exacto.
Puede ser de unos historiadores. Mm, sí. No creen en eso, no creen en el consenso científico, no creen en él, sino siempre hay otra verdad que nos están escondiendo.
Okay. Otra característica importante de las teorías conspirativas, antes de que la gente las diga, dice esto. Lo que viene es una teoría conspirativa. Sí,
claro.
No sé si eso no sale en el libro, pero...
¡Ah, no!
When you look.
No, escucha. Esta me parece un poco cómica, uh-huh, que es que la maldad es absoluta. O sea, la gente que suele creer en teorías conspirativas tiene la visión de que hay alguien malo,
hay
de que hay un villano, que hay un tipo que planea unas cosas.
Pero yo
malas.
Te digo, la maldad existe.
¿Sabes qué? Que la maldad sí existe, pero como el yin yang, no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es,
sí,
completamente,
exacto,
malo.
Entonces, como que crea, claro, estas figuras del villano caricaturesco de,
claro, que es como
de Marvel.
Que es solo malo.
Hermanito, no estamos
existe
en un episodio de los Avengers.
Ajá, exacto.
¿No?
Pero las personas que creen en teorías de conspiración usualmente tienen a un villano que es maldad absoluta.
Sí, ajá. Claro. Que es Voldemort.
Exacto.
Voldemort.
Exactamente.
Que solo quiere un maestro. Que uno dice que tampoco quiere ese, exacto, ¿no? Va a vivir ahí también. Uh-huh. Eso es horrible.
Ajá. Thanos va a vivir en ese mundo solo, pobrecito, ¿no? Thanos no quiere.
Igual nosotros venimos en un lugar donde yo creo que se
tuvimos un
maldad absoluta. O sea, yo. No, bueno, hermano, sí, yo no.
Hay
o sea,
una cosa que uno viste que uno dice, oye, imagínate tú.
Hermanito, no, yo creo que esto es maldad absoluta.
Pero ajá, pero sigamos. Bueno.
Con esa no estuve de acuerdo, para que sepa, porque yo tampoco veo todo lo que dice mi bro.
Así empiezan. Ajá. Una otra característica es que la evidencia realmente no importa, ¿no? Porque si alguien te viene con una teoría conspirativa y tú le dices, epa, pero ¿y esto? Es y que ese no va a representar ningún valor en la conversación porque no aporta. Y o sea, pasan dos cosas. Si lo que tú puedes demostrarle a alguien que cree en una teoría conspirativa... funciona.
Le das una evidencia.
Le das
algo.
Una evidencia, es y que no es que esto es parte de la teoría.
Esa evidencia que está entregando.
Te están diciendo,
claro,
que
tú
tal
caíste
y tal cosa, Porque, claro, porque eso es lo que te quieren hacer creer.
Eres un esbirro.
Cuando le ponen a los artículos, que si de estas páginas locas, que es y que lo que los médicos no quieren que sepas del jengibre.
Lo que los médicos no quieren que sepas del jengibre es que cogieron en el hospital, porque eso es lo que hacen esos médicos.
¡Que es divino en el sushi! No, porque los médicos no quieren que sepas, no entiendo nada. Y si no hay evidencia, es perfecto, porque es y que, claro.
No hay evidencia
claro
también.
Claro que nadie quiere investigar. Entonces,
no
importa,
hay, no hay
respuesta. No importa lo que tú quieras. No creo en eso. No me sabes.
Claro, porque funciona. Funciona es como una creencia prácticamente como religiosa. Pues que si le entregas evidencia, van a decir, no, porque eso es fabricado. Y si no hay evidencia, y que no. Es una, ¿sí?, casi una cuestión de fe.
Ajá. ¿Qué pasa con las teorías conspirativas? Que hay un momento en el que incluso entre ellas pueden ser perpetuadoras. Es una red de perpetuación de teorías, porque tú dices esto y tú dices aquello, y yo digo, claro, y esto más esto, porque fue cuando Bin Laden, y fue cuando...
Y conectas ese poco historia.
Y uno dice, listo, Trump es a Bin Laden. Es la verdadera Bin Laden. Y uno dice,
por supuesto.
Sí, el último, la gran visión que podemos tener acerca de cómo identificar una teoría conspirativa es que, véanlo así, el mundo... puede, o sea, es complejo, es azaroso, pasan cosas,
¿sabes? Es caótico todo
es
lo que
caótico,
pasa.
Es caótico, todo el mundo, un problema, ¿no? Y yo creo que esto es una visión que da como mucha ansiedad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo más sencillo que tú puedes hacer cuando tienes un problema de este tipo? Buscar un culpable. Entonces, es simple, hay alguien, hay un responsable, hay una persona, hay un evento, hay algo... ¿Qué es lo que está detonando todo esto? O sea, que el mundo y la vida, entiendo, se maneja al azar. Hay no. gente que yo creo que simplemente no lo resiste, entonces uh-huh. es más fácil decir no. Bueno, y esto es... Aquí voy con un dato psicológico, ¿no? Pero hay gente que, no llevándolo a una teoría conspirativa, sino en su vida misma, dice, a mí me pasó eso porque ese desgraciado. No, porque mira, la desgraciada esa no me quiso pagar en la quincena. No, y te inventas unas locuras, claro, cuando simplemente puedes responsabilizarte y decir, ¿y para qué tú le vendiste a ella? Si
no,
sabes que
o capaz era que no tenía la plata en ese momento,
o
de
no
verdad.
Tenía, sí. Bueno, o no tenía la paga, o tú hiciste algo que llevó a esa situación. Uh-huh. O sea, es responsabilizarse, claro, de la vida, y responsabilizarse es algo muy difícil. Sí.
Bueno, con ese punto, justamente...
No, fue algo, mi caso. Te quiero, hija.
No, tú te responsabilizaste. Claro. Claro, no.
Con eso, me pareció muy interesante del libro que el autor justamente dice que las características, que es lo que vamos a ver ahorita, que las características de la mente conspirativa, ajá, no es algo específico de la mente conspirativa. Simplemente son procesos psicológicos de la mente que aplican para otras cosas o para otras creencias o para otras cosas, pero simplemente aquí las está enfocando en cómo funcionan en la gente que tiende a creer teorías conspirativas. Justamente eso, o sea, lo que quiero decir es que esta desconfianza que alguien puede tener en alguien para crearse un cuento, para hablar, lo puede aplicar en otras cosas que no son teorías conspirativas.
O sea, digamos que es algo de la personalidad.
Algo de la personalidad.
Que cómo es él, ¿no? Él es simpático, muy buena persona y bueno.
Y conspirativo.
Y conspirativo.
En mi edificio teníamos una vecina que era conspirativa.
¿Verdad que uno siempre tiene un vecino que anda en...
Era una vecina que era conspirativa y una vez le dije a mi mamá, ¿y qué? Yo creo que este tipo me está poniendo los cuernos. Nos montamos en el carro y mi mamá me dijo, yo no te voy a dejar solo. Me
fui
yo
de niño
en la persecución de niño. Es lo mejor que te puede pasar. O sea, aquí yo quiero que sepan que la persecución de amante es lo mejor.
¡Daniel!
Y descubrimos que no era conspirativa, sino que tenía un sexto sentido esta señora porque lo pillamos. Sí. Y yo, mamá, lo estoy pillando. ¡Mamá, infiel! ¿Cómo dijeron esto?
¿Y qué hicieron?
Nada, dimos una vuelta y después lo iba a encarar.
Pero
o sea,
le tomó foto.
Pero no fue ahí en vivo, sino...
No, ella
simplemente hizo el registro.
Ajá, ella. De Batman y que...
Yo de Spider-Man.
No, mira, lo más parecido que yo estaba en la vida de eso, estaba en un restaurante y vi un tipo que tenía novia con otra chica y yo, que le voy a tomar una foto. Y se me fue el flash. Y dije, no, ese no es mi trabajo en la vida. Adiós, Mari Carmen.
Bueno, entonces, justamente nuestro amigo Rob dice que...
El bro.
Dice que el conspirativismo se tiene que ver como un rasgo de personalidad. Como en la personalidad se revisa si alguien es de mentalidad abierta a nuevas ideas o es cerrado a nuevas ideas, o si alguien es extrovertido o alguien es introvertido. Él dice que el conspiracionismo es una característica de personalidad. Es que todo el mundo la tiene.
Okay.
Es lo que él dice. Todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que hay gente que la tiene más que otra y ya.
¿En qué tú eres conspiroloco?
Yo o sea, creo, que tú sientes...
Yo estuve pensando... Conspirativo.
No, es que hay una que yo digo, bueno, yo me volví loca aquí.
Yo creo... Yo tengo dos. Tengo una de que creo que mi posición de qué tan maquiavélica es Rusia, como tema propagandista y
como
todo eso.
Como tema de malos.
De malos, creo que los tengo muy caricaturescos.
O sea, general. ¿Tú sí sientes que se sientan en una mesa?
No, eso, o sea, sí siento que hay un trabajo de propaganda y todo eso, pero creo que se tiende a sobrerepresentar claro. En Occidente, creo yo. Y yo lo hago.
Y también. Seguro Putin sí. Llega a esa reunión y dice, ¿cómo vamos de hoy? Listo, vámonos de aquí ya.
Cualquier cosa en eso Occidente como... tenemos a Tom
y hay
Cruz.
Una que es un poquito más atrevida, que yo creo que nosotros llegamos a creer en... Venezuela.
No, chama, no digas eso. Yo lo hablamos antes y yo dije...
Yo creo que en Venezuela, cuando estábamos en la locura, cuando estábamos en los años de 2017... De 2017 a 2018, cuando había mucho caos, había mucha incertidumbre en el país, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, nosotros nos creíamos mucho cuento.
Sí.
Mucho cuento que uno se pasaba por WhatsApp también. O sea, hacíamos la misma lógica, lo que pasa es que estábamos sumergidos allí y no nos damos cuenta. Pero al final nada de muchas cosas de las que se hablaban allí pasaron.
Pasaron.
Ay, cállate.
Y yo creo que...
Nunca habían tanquetas en ningún lado.
Y yo creo que simplemente estábamos cayendo como una versión de teorías conspirativas de ese lado de nosotros. Entonces, Rob dice justamente que es como que el conspirativismo es un lente con el que todo el mundo ve el mundo. Con los que vemos el mundo, lo que pasa es que todo el mundo tiene la prescripción diferente. Como okay. Que yo puedo tener la baja, tú lo puedes tener alta. Es como
hay papás que tienen un culo de ella de la teoría conspirativa. No, y uno dice que bueno,
está
pero...
con un binocular a la distancia que uno dice, descansa la vista.
No puedes creer en todas y tantas.
Cierra los ojos y ponte unos
bueno,
pepinos.
Muchachos, yo he vivido cosas.
Sí, yo sé, Chuchito, yo sé que está complicado. O sea, te voy a decir mi teoría conspirativa aquí.
La que tú sientes.
La que tú sientes que tú crees.
Sí. Yo creo en los extraterrestres.
Bueno, pero eso no es tan alocado, para ser honesto.
Me da un poco de pena decirlo. Para pero ser honesto. Pero es que sabes que soy muy mediocre como para que tú me haces la mínima pregunta y que por qué. Y digo, chama, no sé.
No, pero es que por ejemplo...
O sea, no tengo respuesta.
O sea, no vamos a lanzar.
Y que yo vi Arrival.
No, yo vi Interestelar.
O sea, no vamos a lanzar.
En Interestelar no hay extraterrestre.
Disculpa.
No hay, somos nosotros mismos.
Y si soy yo el extraterrestre del otro espacio. Bueno. Yo escucho ruido en mi cuarto. ¿Quién sabe qué me estoy diciendo?
Claro, y eres tú misma.
Deja de comer, maldita.
Tienes que volver a ver Interestelar. ¿No?
Pero en esta versión de la cuarta dimensión estás ahí que...
¡Deja de comer!
En fin.
Ajá, yo te saco ese hoyo y ajá. Lo que dice nuestro amigo Rob Bro,
el bro,
acerca de la mente conspirativa, uh-huh. En uno de los capítulos cita un estudio que hizo un psicólogo social austriaco, Byron Swamy, quien él, de alguna manera, en su estudio obviamente, comprueba que las personas que tienden a creer en una teoría conspirativa tienden a creer en muchas teorías conspirativas.
Claro, es que ya estás montado en ese camión claro, duro.
Y si lo tienes como un rasgo de personalidad, es como, bueno, si yo soy dulce, soy muy dulce. Uh-huh. O sea,
no, y también dice que el rollo de que se soportan lo que tú dices que se perpetúan.
Que
justamente
es una
eso,
red
de
conspiración.
Si tú crees que pasó uh-huh. X en el 11 de septiembre, y entonces tienes que creer que esa misma agencia del gobierno que está dispuesta a hacer este mal... también está dispuesta a hacer estos otros males. Entonces, crees en los otros males de las teorías conspirativas.
No, y que es como, es una serie, creo, pero es como el meme de la cartelera que está el tipo conectando.
Sol with Sonny en Filadelfia.
Sol with Sonny. Bueno, te vuelves ese personaje que dices, vámonos.
Exacto.
A conectar punto con punto.
Bueno, entonces lo que hizo Byron, dijo, yo tengo que comprobar esto. ¿Cómo lo compruebo? Agarró a un grupo de personas y le pusieron una lista de ciertas teorías de conspiración. Pusieron la de Kennedy, Osama Bin Laden, el 11 de septiembre, o sea, todas las pop. Pusieron todas las que están rodando por ahí. Y
¿la
ellos,
de Ricky Martin la pusieron?
La de Ricky Martin la pusieron. No sé cuál es la de Ricky Martin,
no
pero
dije. ¿La de Ricky Martin?
Dice que es el hombre más bello del planeta.
Pero si hay una de Ricky Martin.
Si hay una de Ricky Martin.
O sea, hay una historia, hay como un mito urbano de Ricky Martin, pero continuemos. No vamos a detallar. No, es que este es el cuartico, muchachos.
No, y ahora
a partir de aquí cortamos, buscamos Ricky Martin y volvemos. Ajá, pero voy. No busques Ricky Martin.
No, dale, tú sigue.
No, ajá. Le ponen toda la lista de las teorías comparativas pop, digámoslo así. Ponen todas y ponen una nueva.
Ok.
Ponen una que se inventaron ellos siguiendo todas las características que tú diste, o sea, siguiendo los puntos, hicieron una teoría, pero se la inventaron ellos del forro y dijeron que los investigadores decían que Red Bull contiene un ingrediente que se llama...
Esto que tú estás diciendo es mentira.
Es mentira. Totalmente. Los tipos
lo
hicieron, lo escribieron.
O sea, tú me estás diciendo que habían 3 guionistas.
Los mismos investigadores.
Que dijeron.
Se lanzaron.
Ajá.
Claro, métele un plot twist. O sea, vamos.
Ok.
Entonces, ellos decían, en la teoría que le aparecía a la gente, que la leía, que los investigadores decían que Red Bull contiene un ingrediente ilegal llamado Testiculus Taurus.
No, pero Dios mío. Papayito, o sea, bueno, ¿no te parece que si tú estás leyendo agua, azúcar,
Testículos Tauro,
limón, Testículos Tauro, un poquito azúcar?
Pero falta.
Pero lo que ellos hicieron era, yo me imagino que le haces un toque obvio para intentar comprobar tu punto. Entonces, esta sustancia hace daño a las personas y cuando la probaron en ratas, este Testículos Tauro, las ratas le salieron unas alitas chiquiticas. Por eso viene el eslogan de Red Bull, te da alas. Todo esto lo inventó el científico.
Todo esto es mentira, muchachos. Todo esto lo inventaron los investigadores.
O sea que de aquí salieron los murciélagos.
lo estamos diciendo, no creer.
Justamente.
Ajá. Y entonces lo que hicieron fue ponerle las pop y le pusieron esta como en medio. Y comprobaron que las personas que marcaron varias teorías de la
realidad... O sea, midieron qué tanto la gente creía en cuál o cuál.
Ajá,
pero qué tanto crees en uno y qué tanto no.
Paul McCartney, Elvis está por ahí. Entonces pasó que las personas que tendían a marcar muchas de estas teorías marcaron esta por igual, porque no importa si es verdad o no, no importa dónde venga, yo la creo. O sea, ¿entiendes? Si yo marqué 3 y después digo esto y dije que esto tiene toda la lógica, por eso Red Bull te da alas, paz. Y no tomas más nunca Red Bull porque crees que viene de pene de toro.
No, ¿y cómo no te sabes, como que reflexionas y dices, entonces esta bebida es una porquería si no me da alas a mí? Si yo leo que le da alas a una rata y dije,
oye, no, yo no quiero, yo paso no, a las alas.
Sí.
No, porque
muchacho, voy para allá.
Es que supuestamente...
Pero es que tú te estás imaginando que te vas a tomar un Red Bull y te van a hacer unas alas preciosas de ángel. Te van a salir como un bracito ahí raro en la espalda. Y va a quedar horrible. No creo que sea lo mejor.
Voy a romper los suéteres por atrás.
Que Daniel rompe el suéter ahí. Ahora, otra cosa de la que dice nuestro amigo Rob es que se basa con otro experimento que hicieron dos psicólogos sociales igual, Mike Wood y Karen Douglas. ¡Hey! ¿Qué tal? Estoy en clase de inglés, chicos, lo voy a decir acá. Voy a aprovechar el momento porque el episodio de la carne a mí me dejó un poco dolido, en el que yo presenté y me fui así y tuve que hacer la entrevista de lejos. Estoy en clase de inglés. Entonces lo dije, Karen Douglas.
Ok.
Ellos lo que dicen es que las personas que tienden a tener mente conspirativa pueden creer dos historias, o sea, dos teorías conspirativas, que el desenlace de una no podría tener lógica con la otra.
Que son contradictorias.
Que van totalmente distintos, porque lo que ellos dicen es que lo que siente ahí la persona que tiende a tener esta mente conspirativa es que es como... hay algo raro pasando.
Bueno, es que parte de las características, es que no te importa.
Es que esa es la característica.
Ajá,
eso
es lo que evidencia, no importa. Yo ellos quiero creer que esto es verdad.
Ellos descubren que la medición es esa. La medición real es la gente. ¿Qué tanto dice? Esto está raro. Esto está raro. Exacto.
Algo, tú hueles a un perfume rarísimo y Chucho no me huele así. Entonces hay algo raro. Y pasa que con ellos lo que hicieron en el experimento era que ponían gente y podían creer, por lo menos habían teorías como la de Lady Di. La gente, mira esto, dice que a ti te gusta, mira, Lady Di. Ajá.
Ay, acabo de descubrir
que tienes otra.
Es otra teoría. Ajá, mira,
por eso te la traje.
Esa maldita, ¿quién se lo digo?
No, ¿a quién está hablando? La reina Inglaterra.
A la reina Isabel, que ojalá no esté en Patreon. En todo caso, si estás, mi amor, un gran beso para ti. Pero si no estás, mira, maldita, yo sé que mataste
a Lady Di. No, esto es mentira. Esto.
Ok, mira esto. Se comprobó en su estudio que había muchísima gente que tiende a tener rasgos conspirativos, que la teoría de que el gobierno británico asesinó a Lady Di la creen de igual medida que la de que Lady Di se piró porque estaba harto de todo.
¡Ay, es verdad!
Entonces tú crees las dos, estás ahí en lo mismo.
Entonces,
¿crees las dos? Que ella sufría mucho.
Pero entonces, ¿cuál crees?
No importa, aunque okay, eres el vivo ejemplo de esto, de lo que dijo nuestro amigo Mike Wood y Karen Douglas.
Mira, ella sufría, Daniel, por Dios.
Claro, y lo que decía era, es que la gente al final era como... Bueno, no, seguro era que el gobierno la quería matar y ella se escapó. O sea, crean una historia que no tiene ninguna evidencia, que se le inventaron totalmente de su corazón y ya.
Eso sí, es porque, lo
que... Estoy
eso,
avergonzada porque... conmigo misma.
Sí. Pero bueno, el punto es que el rasgo que tiene la gente que cree en más conspiraciones es el de que hay algo raro. O sea, y la historia es indiferente, la evidencia es indiferente. Otra cosa con lo que tú estabas diciendo del mundo que es caótico y azaroso y todo esto... Hay otro punto que comente, que es el rollo del control compensatorio. Es el tema de que cuando estamos ante una situación que nos causa, que no sabemos qué es, que estamos como que está pasando, que, por ejemplo, el coronavirus ahorita, como que causa ansiedad de que no sabemos qué pasa, que nos da incertidumbre, todo esto. Entonces, las personas necesitan sentir que alguien está en control. O sea, cuando estamos en una situación como el corona, que el corona no está bajo nuestro control. Por ejemplo, también ponle, qué sé yo, una crisis económica. Hay una crisis económica y tú eres víctima de una crisis económica.
Pero de un lado negativo, que esté en control del problema o que esté en control solucionando.
No, o sea, por ejemplo, si viene una crisis económica, como están algunos países que la tienen ahorita, por ejemplo, y te quedas desempleado, te quedas, todo, estás pelando, estás en un rollo, tú dices, ya yo no tengo control de mi vida, yo perdí el control de mi vida aquí, necesito saber quién está en el control de mi vida. Uh-huh. Entonces, hay un grupo de personas que lo agarra en esto que se llama el control compensatorio, que uh-huh. le asignan el control a un tercero, a alguien de por fuera. En el modo positivo, es la gente que le da el control a Dios, por ejemplo, los gobiernos, a las instituciones. Son personas que lo ven como que, bueno, es que esta persona se va a encargar y me va a sacar de aquí. Y entonces, por ejemplo, eso...
Lo que tú y yo hacemos con Chucho, eso lo hace Chucho.
Sí, sí, sí.
Eso lo hace Chucho. Eso lo explica. Ese, bueno. El libro me lo resume Chuchito. Tengo que grabar el episodio.
Cuenta la verdad del libro.
Chuchito.
Dime que Chucho... No, yo no te voy a leer eso, Chucho. Yo estoy viendo mi Netflix.
Están haciendo control compensatorio positivo conmigo. Y también está el control compensatorio, que es negativo.
Tú me le tapas el nombre y para mí ese libro lo escribió Chucho.
No, tú me preguntas en este momento y no sé cómo se llama el libro.
En fin. Y también está que justamente se dicen como que es raro de que alguien quiera asignarle el control de su vida a un lado negativo, pero que la gente también lo hace. Que entonces es que tú dices, es que yo estoy así... porque hay un grupo secreto que creó esta recesión. Hay un grupo secreto que creó el coronavirus porque quieren el control, porque necesitas asignarle un culpable a este caos de tu vida.
Vi un meme que voy a hacer lo que ustedes odian. Voy a contar el meme.
Soy la peor actriz.
No, se los voy a mostrar, pero se los voy a contar. Un meme que decía... y que el coronavirus fue creado para disminuir la población. Mi barrio, 47 embarazadas en un mes de coronavirus. No, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo se preñó. Yo dije, creo en esta teoría.
Yo
tiene
creo
total lógica para mí.
Trata de buscar el meme para que aparezca en pantalla y la gente no vea lo incómodo que es para Chucho a mí oír la narración de un meme. Buenísimo meme.
Otro punto de las mentes conspirativas es el tema de lo conocido. Aquí nos vamos a poner un poquito más creativos porque lo que hemos estado hablando...
¡Ay,
papá!
¡Ay, sacó a Lady Di! ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó?
¡Ay, nos trajo una prueba de Rocha!
Le traje una actividad, muchacho. Esto es lo que ellos están viendo, lo que van a tener aquí en el papel. Tienen. Ustedes
me siento en preescolar otra
ustedes
vez.
Conocen una bicicleta, evidentemente.
Sí.
O sea, ¿y ustedes creen que conocen una bicicleta?
También conozco una jipeta.
Ok. ¿Y ustedes creen que cómo funciona una bicicleta y todo eso?
Ajá.
Dibujen qué les falta a la bicicleta.
¿Qué le falta?
Ajá.
Ay, Dios.
Ay, papá.
¿Pero qué le falta para qué?
Para funcionar.
Ah, ok. Para funcionar.
Ah,
bueno, me lancé una respuesta en mi mente increíble. Te voy a ganar. Dios mío, le voy a ganar.
Pero esto no es una competencia. Es para ver. Ay, Dios mío, esto es totalmente en vivo. Bueno.
Están dibujando, muchachos, ya va.
Para la gente de Spotify.
Para la gente de Spotify. Para la gente de Spotify.
Estamos haciendo actividades. Lo tengo.
Lo tengo.
Ay.
Esta la dejo de último. Ok, aquí está la de Daniela. La Daniela está bastante bien. Está.
¡Ay, hermano, bueno! No soy una mente conspirativa.
Daniel sabe cómo funciona una bicicleta.
Estefanía
no tanto sabe cómo funciona una bicicleta. Porque lo que le faltó.
No, le faltó un
¿y dónde está la cadena y todo lo que le falta?
Bueno, es que entonces, a pie es como el carro los pica piedra.
Técnicamente, esto es lo que le falta a una bicicleta. Le falta, no sé
te
cómo
aplasté.
Se llama, estos palos.
Yo quiero que sepas que te destruí.
La cadena y los pedales.
Entonces, no le puse los pedales.
¿Ustedes, ¿no? No le puse
¿ustedes
los pedales.
Confabularon
no, 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 no. Nunca le dije esto.
Conspirativo, no, es verdad.
Me está buscando un culpable.
Ustedes.
Está creyendo en la maldad absoluta de que Chucho y yo nos reunimos. ¿Qué está pasando todo el episodio?
Está haciendo una conspiración. El punto de esto, esto es una prueba que está en el libro y todo esto, es que hay tres cosas sobre el conocimiento. O sea, están las cosas que... Está el conocimiento que tú conoces. Es como una vez te pregunto, ¿cuál es la capital de Venezuela?
Sí, así es. Amazonas.
Ah, ok. Caracas. Si yo te pregunto, ¿cuál es la capital de Kuwait?
Oye, mira.
Ay, yo me la sabía.
Bueno, no te me sé.
No sabes cuál es, pero tú sabes que no te la sabes.
Sí.
O sea, porque sabes que está la capital.
Sí, es verdad, no sé cuál es.
Y ahí está el desconocido, que son las cosas que tú no sabes.
No existen cosas.
Oye.
Y que eso
o sea,
no existe.
Que, por ejemplo, que es que tú crees que sabes cómo funciona una bicicleta, pero cuando te ponen a decir cómo funciona una bicicleta, y te ponen así al frente, ¿cómo funciona una bicicleta? Dices, no sé cómo funciona una bicicleta. Tú no sabías que no sabías.
Que no
¿cómo
funciona?
Aunque
yo rescatando tu opinión, tú sí sabías que para que una bicicleta funcione, tenías que poner a Chucho encima. Y con eso, la bicicleta máquina iba a funcionar. O sea, es que al final lo que no supiste es que la personita ahí eras tú, Chucho.
Bueno,
Chucho,
el punto...
es que yo te he visto manejando así.
El punto de esto es que hay muchas personas que creen que conocen cosas o que saben cosas porque leyeron un artículo, como a veces hacemos nosotros también, y quiero dejar eso claro.
Sí.
Gente que ve algo de una forma muy superficial, que se enteran de un chisme y ya creen que conocen de un tema completamente.
Bueno, o sea, a ver, y también me pasa con eso que obviamente todo el mundo sabe un poco de todo, no todo el mundo es experto claro. En algo, pero el rollo es cuál es tu reacción a eso. Pasa mucho, y lo menciono por esta onda tuitera que todo el mundo se comunica y no sé qué, y las teorías y todo, que hay mucha gente peleando por cosas que no es una verdad absoluta y que es como, ¿por qué tú estás haciendo esto?
Y específicamente, ¿por qué estás esto si no pero lo específicamente sabes? A las teorías, por ejemplo, que si tú crees que, bueno, esa teoría es vieja, así que no hay rollo. Si, por ejemplo, tú eres de los que crees que las Torres Gemelas fue una explosión controlada y empiezas a ver unos videos en YouTube y cosas sobre las explosiones controladas y ya tú, esas personas que creen la teoría de conspiración, está convencida que sabe
cómo funciona una explosión controlada.
Y luego cuando, si llegas a conocer a alguien que hace explosiones controladas, te va a decir, mira, tú no tienes la menor idea del trabajo que hay que hacer... De lo que los cálculos que hay que hacer, la broma, cómo se instala secretamente un rollo, ¿sabes? Entonces tú desconoces lo profundo que puede ser el conocimiento de las explosiones
controladas. ¿Tú me estás hablando de Mythbuster?
Bueno, no, era Mythbuster, que lo buscaste ahorita para saber cómo.
Porque no me acordaba el nombre y dije, ¿cómo era que? ¡Ay, Dios mío!
Pero bueno, pero ese es el punto, que entonces la mente conspirativa tiende a irse a temas que no conoce. No conoce y le busca unas
explicaciones. Claro, y lo toma como cierto.
Y lo toma como cierto unas cosas muy superficiales y de ahí se va para abajo como que si fuera un experto y en verdad no eres un experto.
Como tú en bicis.
¿Yo?
Ajá.
Y mira, hermanito, tú podrás decir lo que quieras. Esa máquina camina. La tuya camina sola.
Iba Chuchito con los pies así por abajo.
Lo que pasa es que entendí, estaba nervioso porque decía que esto es una prueba de qué es lo que te va
claro,
a
quedar. Estaba loco. Pero mira, hay otra cosa que dice aquí, que creo que lo hacemos todos, que es completar los puntos.
¿Qué es completar los puntos?
Todos, okay. O sea, digo, esto yo creo se acentúa más en las personas que tienden a tener mente conspirativa, pero lo hacemos todo, que es, tenemos que buscar una causa y efecto. O sea, todo tiene que ocurrir. Tiene que haber esto y pasar esto. Se usa mucho lo usamos mucho las personas con supersticiones. Voy a ponerte un ejemplo. Porque esto viene de un dicho médico que dice verdad, verdad, y no está relacionado.
Ay, pensaba que el dicho médico era de que vuelan. Dice,
no,
sí.
Ey, que...
¡No!
Ok. En ese, de que vuelan, ese sí creo, pero eso lo hablaré después. Ajá. Voy. Se usan full en supersticiones. Por ejemplo, hoy tuvimos juego y ganamos. Yo tuve hoy juego de fútbol y ganamos. Uh-huh. Y yo hoy usé mis boxers para mí de la suerte color naranja. Es una verdad que hoy ganamos, suponiendo que ganamos el juego. Y es una verdad que yo usé mi boxer naranja. Lo que no es una verdad es que ganamos el juego por mi boxer naranja. Entonces, verdad, okay. Verdad y no está relacionado. Uno siempre tiende a unir los puntos y empieza a hacer estas cosas donde dices, claro, esto es lógico y esto, boom, teoría conspirativa. Voy con un ejemplo, el clásico antivacuna, que todo el mundo está. Hay una verdad que es que los síntomas del autismo aparecen entre los años 1 y 2 de los bebés. Uh-huh. También es otra verdad que las vacunas se tienden a colocar entre los años 1 y 2 de los bebés. Uh-huh. Lo que no está relacionado es que te da autismo por poner la vacuna. Uh-huh. Entonces son dos verdades que la mente conspirativa siempre intenta unir. O sea, es como, esto tiene que dar a juro. Y no es así.
Y muchas de las historias de teorías de conspiración tienen esa conexión.
Es unión de puntos.
Es uniones de cosas que no tienen que ver. Incluso hay otra cosa que me pareció muy interesante del libro, que era el tema de las anomalías. Que las teorías de conspiración se tienden a ir a las anomalías en los hechos. Es como que si pasa esto y hay un error en el registro de alguien que escribió la evidencia de algo, esa anomalía te la señalan como la razón de la conspiración. Y en verdad es que
los humanos
son caóticos. O sea, es como que todo el mundo, si tú haces una investigación de algo, va a haber errores en toda la investigación.
Es como, aquí es como el meme que tú dices de...
¿cuál meme?
El de las líneas rojas.
¿Tú estás explicando un meme?
No, te estoy diciendo la imagen. Te estoy haciendo una imagen en tu mente. Puede ser de las películas de investigaciones cuando están uniendo. Empiezas a unir cosas que la verdad no tienen relación.
No, y ¿sabes qué? Esto pasa en medicina. O sea, obviamente lo estoy extrapolando, pero... Por ponerlo bien simple, con algo que nos está pasando, está el rollo. O sea, hay dos cosas que te pueden dar, uh-huh. que es o te dio coronavirus uh-huh. o te dio la influenza. Entonces, estás presentando unos síntomas que es que puedes tener gripe, pero no es coronavirus. Uh-huh. Es como un factor diferenciador que, bueno, tienes que revisar un experto para saber cuál de las dos estás teniendo.
Yo tuve una completada de puntos mística uh-huh. solo en mi mente que yo dije, a mí nunca me dio dengue. Uh-huh. A mí nunca me dio ni chikungunya ni zika. Son tres verdades. Uh-huh. Nunca me dio ninguna de estas. No me da coronavirus. Y dije, mi mente, soy inmune. Yo dije, ya me castigaron con esta nariz que respira poco y que tienen que oírla a veces en el podcast. Amor, yo dije, soy inmune a las enfermedades de ustedes.
Pero el coronavirus no es un zancudo que está en el vaso que dejaste hace 4 días.
Entonces, en mi teoría propia, aún soy inmune a las enfermedades de zancudo.
Sí, todavía.
El otro punto es el tema de las intenciones, de que siempre se le adjudica que hay una intención detrás de todas las acciones que pasan.
Hay gente malintencionada.
También gente malintencionada. Sí, porque nosotros tenemos algo que se llama el detector de intenciones, que es como que, por ejemplo, yo veo las acciones de Estefanía. Yo solo veo sus acciones. Yo no sé qué piensa Estefanía. Entonces, si ella se roba un marcador, yo me imagino, ella se está robando el marcador por esto, porque pensó esto, porque quiere hacer esto, porque ta, 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 ta. Y yo creo la historia de ella. Porque así nos relacionamos, porque de otra forma no podemos funcionar.
Sino... Sí, porque tú no puedes ver a alguien tristico en la calle, así, ¿cómo está? Aquí. Bueno, mira, o sea, tienes que interpretar y decir, sí. A esta persona le pasa algo. ¿Qué te sucede?
Pero la cosa es que esta misma lógica de que siempre le adjudicamos intención a todos, se lo hacemos a todo. O sea, se lo hacemos a cualquier cosa. Se lo podemos hacer a hechos que no son humanos ni siquiera. O sea, si cae una piedra en X lugar y pasa algo y le cae a un niño, el niño, ¿quién lanzó esa piedra? Empiezas a pensar de que eso no pudo haber pasado por eso. Y hay un experimento que él comenta en el libro, que es un experimento clásico de psicología de Heidel y Simon, que es un video, se los voy a dejar mientras hablamos porque tampoco es como que es la gran cosa.
Pero vayan viéndolo.
Sí, que
la
es como
gente
que
de Spotify, bueno.
Es un experimento que se hace donde hay dos triángulos y hay un círculo uh-huh. y hay una animación donde vemos que este triángulo golpea al otro y entonces el círculo entra.
Los triángulos son panas y están... sacándole el culo al círculo.
Ahí está, haciendo.
Sí, ¿verdad? O sea, son como unos bichitos.
Entonces, exactamente, estás haciendo lo que
estamos
comentando.
Mira, están chismoseando el círculo.
Claro. Porque le estás dando...
Ojo, pero igual el círculo también le gusta porque no entras y te quedas tranquilo.
Bueno. Porque también quiere ver qué están diciendo de mí.
Claro.
Bueno, pero el punto de esto es exactamente eso. Ustedes le están asignando una intención a unos triángulos.
Pero ese triángulo lo hizo alguien con una intención.
No, pero es lo que te quiero decir. O sea, tú le estás creando una intención a una imagen que podría no ser nada.
O sea, a lo mejor lo que plantea Chucho más que hacer el video, que la intención general es demostrar esto, Es que a lo mejor el editor se puso y dijo, mueve este para acá. Listo.
Claro. Y, no yo le estoy, y yo le estoy interpretando de una manera.
Exactamente.
Entonces, según, según todo este tema y el...
Disculpa que te interrumpa para quedarme claro. Entonces, esos triángulos no son los culpables del coronavirus.
No.
Okay. Ok. Disculpa, me fui rápida la intención. Me fui.
Okay, ya estaba escribiendo la cadena.
Entonces, el punto es esto. Es como que si pasa algo como el corona, que pudo haber pasado por un hecho errático de que unos animales estaban en un mercado en Wuhan y terminó pasando este virus, tú le vas a querer decir, no, pero ¿quién fue el culpable que hizo esto? ¿Quién fue el que hizo esto? Tú le vas a buscar porque tiene que haber una intención de alguien. Y esto es algo que todos tenemos. O sea, todos tenemos el detector de intenciones. Lo que pasa es que simplemente hay gente que sabe detenerlo y hay gente que no sabe detenerlo mucho. Entonces, como que es prácticamente un ejercicio aprender como a siempre decir y que ya va, yo estoy imaginándome...
Toda esta intención,
o si es un hecho al azar y ya.
Chama, pero ¿así funciona la depresión?
Claro, que te vas a tener tú. Ajá. Es los lentes, es que al final es lo que estamos viendo. No, es eso. Que igual que con esto que está diciendo Chucho acerca del coronavirus y de lo que pasó, que bueno, no podemos creer en eso, más allá de la intención. Otro punto es el sesgo de proporcionalidad, que es que si un evento es gigante, no podemos aguantar que su causa haya sido pequeña. Uh-huh. O sea, tiene que ser proporcional al evento. Entonces, pasa ahorita con el coronavirus, y por eso yo creo que hay tantas teorías acerca de esto, que es que se nos hace imposible creer que una pandemia mundial
que nos afectó a todo, que modificó la vida,
que no importa si estás en Guacara o en Nueva York, igual tenías que estar con el tapabocas, claro. O sea, todo esto... No.
Era un murciélago de los de Australia, los grandotes.
Claro, o sea, no puede ser que eso sea originado solo por un... ¿Qué es eso? Eso no pasa.
Okay.
Tiene que haber algo detrás, tiene que haber mucho más, y eso lo necesitamos, es como una necesidad que uno tiene que tener. Que uno tiene.
Bueno, porque...
Entonces, ahí también te tienes que
sentar... Si no es lo suficientemente excusable, dices que no. ¿Cómo?
Esta me fui. ¿Tú estás creyendo en teoría otra vez?
No, o sea, es lo que tú dices. Si tú me dices y que no, mi amor, lo que pasa es que... Y me dices una estupidez.
Ah, bueno, exacto. No, vas a querer conseguirle el...
Claro. Dices, no, mi amor.
Ah, tú no me contestaste el teléfono. O sea, tú no me contestaste el teléfono toda la Semana Santa porque estabas trabajando.
Son una pelea de pareja.
Bueno, porque...
hemos sufrido.
Perseguí de niño a alguien siendo infiel. O sea, yo estoy dañado desde niño.
Daniel, ¿sabes?
Pero con esto...
Son supervivencias más cercanas. Yo nunca había escuchado a un niño en un problema de
infidelidad. Bueno, eso te digo.
Y yo le decía a mi mamá, y que yo creo que sí lo vamos a agarrar. Es que era un desgraciado. No voy a decir el nombre, pero era un desgraciado.
Ah, sí, era un pillo.
Es que yo lo notaba de niño, tú decías, y que...
yo no sé bien cómo... proporcionalidad.
Ahí era, lo hice. Pero ajá, y que esto de sesgo de proporcionalidad lo confirma en un estudio la psicóloga Anna Ebel Lam. ¿Qué tal? Este sí no sé dónde es. Este sí no es inglés, chicos. Discúlpenme acá, no es inglés.
Invéntatelo.
En un estudio que hizo en el 2010, que lo que hizo fue que presentó a un grupo de personas dos historias. Uh-huh. En una dijo, hey, te voy a presentar esta historia donde hay un avión, el avión le ocurre una explosión, el piloto hace todo lo que puede y logra aterrizar el avión fino.
Ok.
Y presenta otra historia...
A otro grupo.
A otro grupo donde igual... Hay un avión, ocurre una explosión, el piloto así, pero todos muertos. Tragedia. La tragedia. Entonces,
no, pero, ¿y qué es eso? ¿Una película entonces, de Samuel Jackson?
No, entonces, claro, era casi eso donde no estaba Samuel. En esta estaba yo piloteando, en esta Samuel.
Ah, okay.
Entonces, donde la historia terminaba con un final feliz, todo el mundo le preguntaron a causa de qué crees tú que... O sea, ¿qué crees tú que fue lo que ocurrió? O sea...
¿Qué pasó?
Ajá, ¿qué pasó? Cuando el final de la historia es feliz, donde la gente terminó bien y donde logró aterrizar, todo el mundo dijo, eso fue un desperfecto mecánico. Claro,
falló el falange.
Ajá, algo le pasó a la caja negra. O sea, todo el mundo era como súper pana porque el final y el desenlace no es tan gigante. Grande. Ajá, no es gigante, no es trágico. Entonces, como que... Al otro grupo donde le dijeron que todo el avión murió, la explosión fue terrorismo. Empezaron a decir... un montón de cosas porque no puedes aguantar el hecho de que un evento tan grande como la muerte de un avión lleno de pasajeros.
Fue que se rompió una ruedita. Fue que
claro, claro. Un problema eléctrico. Yo con Malasia Airlines. O sea, yo, no puede ser que se perdió.
Y algo, o sea, y no aguantamos. Estudio, hay algo que es interesante, claro, que dicen que el rollo es que además...
El triángulo de las Bermudas, ahí te lo dejo.
Y además algo interesante de ese, justamente...
Otra teoría en la que... No, es que
no, tú crees.
El triángulo estaba duro. Y otro, no saben los libros que yo leí
eso,
de niño.
Y otro, eso salió un documental Lost.
No, en fin. Y otro punto de ese, de ese experimento, que justamente que además dice que ni siquiera el responsable técnicamente de la muerte en las dos historias es el piloto.
Es el piloto. O sea, el
desperfecto. Es el piloto porque la explosión pasó. O sea, la explosión pasó por un hecho que no sabemos quién es. Y el piloto es el responsable de que uno explotó y en uno se murieron todos y en otro no. Pero igualito, sabiendo que el piloto fue el que manejó y que la explosión, igualito le adjudican a razones mayores, claro, algo grande.
Porque es eso, ¿no? O sea, es eso. Una muerte de un poco gente, una muerte, claro, algo gigante, claro, y tú dices, no, y puede ser un desperfecto.
Y una versión popular de eso es con los dados, en el tema de los dados. De que si tú quieres que tu número de dados te salga más fuerte, es bien probable
lo
que...
Lo besa.
No, que lo lances fuerte.
Ah. Y si quieres ya, que pero uno... Eso, ya,
sí,
ya,
o sea, mucha gente hace eso. No, o sea, es indiferente. Eso no va a afectar, o sea, tu suerte. Pero, no, okay, pero tú, mucha, le das esa, tú le das esa proporción de que si tú quieres un número fuerte, lo lanzas fuerte. Si quieres un, claro, número suave...
Como cuando estás viendo televisión y te empieza a fallar el control y tú que... y que cámbiale la pila.
Bueno, no es otra cosa.
Pero bien. Pero bien.
Y el último...
No tiene nada que ver, pero bien.
Y el último, que ya lo comentamos en el episodio.
Ya va, con lo de los dados yo quería igual aclarar algo. Que igual en dominó es distinto. Cuando la gente lanza las piezas duro, quizás está haciendo trampa, seña al compañero. Entonces, Edith, no, eso tiene nada que ver. Soy de todo este episodio, no tiene nada que ver con dominó. Si lanza la piedra duro, dile, epa, el dominó se va callado.
Pero entonces eso es una teoría conspirativa.
No,
eso es trampa.
No, porque
está haciendo trampa.
Si lo lanzas con fuerza, tú empiezas y que...
No, pero los otros sí están cuadrados.
¿Tú
qué sabes?
El libro, El tigre de Carayaca, óigame.
¿Tú crees en la teoría?
No me están prestando atención. El tigre de Carayaca sacó un manual y hay señas. Hay señas.
El tigre de Tarayaca.
Hermano, una eminencia. ¡Ay! ¡El Messi del dominó! No es teorías. Existen trucos que lo conoce la gente, que si yo le doy duro de repente a la ficha saliendo, porque no puedes hablar en dominó real, y le doy duro acá, yo le estoy enseñando a mi compañero de...
Claro.
Juega tú para acá. Los que saben full, eso es ilegal. Es que una vez perdí.
En fin.
Después descubrí todo esto, después que me dieron un zapatero, pero sigamos.
El último, que este ya lo hablamos, este lo hablamos,
o sea,
en...
Que te dieron, no, una patada.
En fin, el último que hablamos en el episodio de Fake News es el sesgo de confirmación, que es el rollo de que si... De que nosotros no revisamos usualmente toda la evidencia y luego decimos, llegué a esta conclusión gracias a toda la evidencia que tengo.
No.
Si no es al revés, ya tú tienes tu evidencia, tu conclusión de una desde que entraba, pasó esto, eso fue esto.
Lo leíste en el titular, claro, del tweet y tú dijiste,
y ya te creaste todo. Y empiezas a buscar evidencia o cosas que refuercen solo lo que reafirma tu posición que ya tienes. Esta es la misma lógica que usan las personas de teoría, que las personas más conspirativas, porque solo van a buscar historias que van a seguir reforzando la conspiración y van a seguir reforzando la conspiración y así. Y bueno, y toda esta estructura de cosas psicológicas que hablamos es lo que crearía en general lo que es esta mente conspirativa de una persona. Como dijimos, son elementos y son características que podemos usar en la vida diaria, en otras cosas, en relaciones, en situaciones normales, pero que la gente que se enfoca a la parte conspirativa las explota hasta el límite al... este tema específico.
Ajá, pero aquí yo tengo una duda genuina y real. Uh-huh. Es hasta dónde fino las teorías conspirativas y qué malas son, pero hasta dónde pueden generarte un daño real. Es como lo de Avril Lavigne, más allá de una casi una historia de ficción, como una película.
Sí, eso yo no creo que, bueno, a la única que afectará a Avril Lavigne, que estará en su casa y que, pero eso ya, créanme.
¿O no?
Ajá, hay una historia muy, muy grande e icónica en el mundo de las teorías conspirativas que creo que es importante mencionar porque nos afecta hasta el día de hoy. En 1998, un médico llamado Andrew Wakefield. Hizo una hipótesis. O sea, él realmente él estaba haciendo una investigación y esto fue una previa a la investigación.
Ok, saltó el cuento antes.
En 1998. O sea, imagínate, 98.
8 años tenía yo.
1998.
Tenía como 24 ya. Estaba en la Católica. Vení con esta paja.
Sacó una previa investigación, una revista de medicina llamada The Lancet, en la que él decía que había una relación en 12 niños que investigaron a los que le pusieron vacunas en contra de la sarampión, de que estos niños desarrollaron autismo.
Ok, él se lanzó.
¿Te suena?
Sí, esta es la base.
¿Te suena en el 2020 que las vacunas dan autismo? Me suena familiar. Él sacó esta historia, no sé qué, y la verdad es que fue muy duro por la historia que leí para el mundo de la medicina, casi que lo secraron, porque le dijeron, hermano, tenemos tiempo trabajando con las medicinas, con el desarrollo de la ciencia, y tú te vienes a lanzar...
Con las vacunas, que además es como la gran bandera médica.
Sí, sí, es que es el gran descubrimiento de la historia. Y, ¿sabes? Como que le cayeron encima y tuvieron que hacer montones de investigaciones a través de los años para ver...
Nunca se evidenció eso.
Nunca... No solo no se evidenció que había una relación entre la MMR, que era como se llamaba la vacuna de sarampión en Estados Unidos, con el autismo, con que los niños desarrollaran autismo. ¿Qué pasa? Que en todos estos años disminuyeron los índices de niños vacunados... Se disparó el sarampión, se murieron unos niños.
La revista después se retractó del estudio.
No, escucha, hubo unos países que dijeron y que no, prohíbeme ese, no, eso sí que no. Hubo otros países que dijeron, no, mira, déjamelo, eso es como una locura de los demás. La cuestión es que se armó todo este rollo y la revista, no solo la revista se retractó, sino que el mismo médico se retractó.
Pero ya.
Chamo, porque el chisme, es que el chisme nunca te me falla. Se pusieron a investigar y resulta que Wakefield había metido el
paper.
Bueno, sí, ajá, no sé cómo
la
se
investigación.
Hace. La investigación para una vacuna por su cuenta en contra del sarampión. Y dijo, ¿cómo compito aquí? ¿Cómo pongo estas a competir?
Que la otra vacuna da.
El tipo tenía intereses y cuando tú tienes intereses...
Conflicto de interés.
Se duda. Claro. Entonces le descubren esto... Que el tipo también tenía, que estaba planificando su vacunita. Qué y bichito. Resulta que le descubren que en la investigación previa, él como que pasó por alto que él se refería a la vacuna de la sarampión. O sea, él se hizo loco. Le dijo, no, las vacunas, las vacunas. Pero imagínate el conflicto que causó hasta el 2021 la gente... Esto es todavía una conversación.
Sí. Y yo quiero...
Se tuvo que demostrar, se tuvo que retractar. Él mismo dijo, no, bueno, disculpen, o sea, esto no, que no, en verdad, sí, no tenía
pero ya
nada
era tarde,
que ver.
Ya había salido.
Esa teoría se expandió y hasta el sol de hoy la gente...
Y hay países, Inglaterra, que han tenido brotes nuevos de enfermedades viejas.
Como de sarampión.
En Orlando hubo un brote también el año, hace como 2 años ajá. también, por lo mismo, bueno, porque la gente no estaba
vacunada. Y ustedes no me van a creer esto, que igual no sabía esta historia yo, pero el esposo en ese momento de la amiga de mi mamá que estábamos persiguiendo ajá. era de apellido Wakefield.
No.
Es el mismo.
Es que era un desgraciado.
Ya uní los puntos.
Eso no, eso último no es verdad.
Muchachos, bueno, ustedes sí. también tienen que ponerle ojo a este episodio para ver que es verdad y que no.
No. Entonces, justamente ese es el punto de eso, de que las teorías conspirativas pueden ser inofensivas.
Claro, pero sí pueden...
En muchos lados, pero también pueden tener.
Sí puede tener un gran resultado que uno dice. Y bueno, también me pasa que lo voy a decir aquí. Este libro que nos leímos, estoy diciendo en plural, se publicó en el 2015. Y el libro mantiene la teoría de que no ha habido una gran ola de teorías conspirativas, pero bueno, 2020
yo siento que,
se prendió.
Sí, yo siento que fue un pico.
O sea, y además es un gran evento histórico que no es que está afectando un país
esto no,
y unas
esto sí
torres
no
lo, gemelas.
Esto sí no hay evidencia no, todavía,
esto
pero...
es totalmente como...
Eso lo dice Ropa ahí, chico.
Pero tú dices... No, y me puse a leer varios artículos que sí decían como que se dispararon las teorías porque hay un gran evento donde todo el mundo se está viendo afectado. Claro.
Era el terreno propicio para que haya teoría.
Igual, si ya llegaste hasta acá, creo yo, y tú dices, bueno, estos chamos me dijeron todo lo de la mente conspirativa y me dijeron qué puede causar y cómo lo evito yo. Si en mi casa tengo...
Uno.
Si en la casa tengo a mi mamá o a mi papá mandándome todos los días teoría. ¿Cómo intento que esta persona cambie? ¿Vale?
Uno, bloqueando la WhatsApp.
¡No! ¡Bloqueado! Hay que integrarlos a la conversación. Todo lo contrario.
Entonces la UNESCO se sacó un... Un mini documento, un manualcito rápido que tú dices, epa, ¿qué tengo que hacer? Y una de las primeras cosas que es difícil entender es que la persona que cree en teorías conspirativas, para ellos no hay conspirativa. No hay es una teoría. Es la es teoría. Real. Ajá, claro. Es la teoría nada más. Ajá. Entonces es una creencia muy, muy arraigada, al menos en el momento en que la estés, y confrontarla de manera negativa... Uh-huh. No es lo más positivo. Bueno,
pero eso
es
como todo. Mira, estamos en la cena navideña.
No. Eso es como, en verdad, como cualquier cosa en la vida. Tú no vas a cambiar la opinión de nadie llegando y diciendo tú lo que eres un bruto y no sabes nada y lo que dices lo que crees es una estupidez.
Claro, después de la persona eso no va a decir que, cuéntame entonces exacto, la verdad. No, chicos, vamos a dar. Exacto. Ah, ¿para qué te tuve? ¿Para qué te tuve? ¿Por qué te di la vida, hijo?
Hay que hacerlo de forma un poquito más empática, más empática. Hay que hablar de como que por qué crees esto, qué pasa, todo esto.
Entonces, este bueno, da unas recomendaciones que en verdad me parecieron bien básicas y bien obvias. Uno, cuando pase esto, saca la conversación de una manera amistosa y como una discusión normal, da tus puntos de vista y tu evidencia de qué está sucediendo. Va a pasar que vas a tener que hacerlo muchas veces, van a tener que hacer, pero tú estás entrando con otra disposición, él posiblemente o ella te diga como que no, eso no, y te presente tu evidencia, pero tú tienes la tuya. En un artículo del New York
muy
Times...
Muy calmado, así que así.
No.
¿Y tú no has pensado que...? Mira, sí.
Que eso que tú estás diciendo es una locura. Pero no, The New York Times sacó también unas recomendaciones y esta me pareció increíble, que dice que en esta conversación pacífica coincidan en que tú tienes que estar tranquilo, acércate a esa persona y dile, mira...
Y dale un beso.
No. Y acércate y dile, ok, disculpa, no entiendo bien esto. ¿Tú me podrías describir todo el proceso de esto que está sucediendo? Cuéntame lo de abrir la bill otra vez. Ajá. Y la persona... Va a pasar que cuando te empieza a echar el cuento completo, estás sumergido en esta creencia, cuando te empieza a echar el cuento completo, a mitad de cuenta, no te lo va a decir obviamente, pero va a decir, esto es una locura. Yo estoy diciendo una locura. Porque nunca lo dices en voz alta. O sea, gritas en la conclusión, gritas
porque
el argumento.
Porque a nadie le gusta aceptar que está equivocado también.
No,
claro, entonces tienes, o sea, cuando le das esto, simplemente le siembras eso en la cabeza, claro, y tú te vas a acostar.
Le invitas a la... En la nochecita usted en su almohadita lo va a pensar.
Y lo más importante de todos dice, después dale tiempo a la persona. Porque si la conversación la tuviste en la tarde, en la noche no va a dejar de creer en esa teoría. En la noche lo que va a hacer es pensar y va a decir, yo quedé loco. Y tú cada tanto monitoreas y de repente pasa una semana, le vuelves a decir y que... Hey, ¿y esto? Y la persona dice, no, esto es ahí, ¿no? Eso es una cadena de WhatsApp, eso no tiene sentido. Sí. Yo ni que, te salvé, mamá.
Sí, la persona no está completamente inmersa en la historia, lo más probable que pase es eso, que si te desilusionas una vez, te desilusionas dos veces porque lo que te dijeron que iba a pasar no pasa. Si viene una tercera vez, cuarto, ya dices, mira, ya, me cansé, ya no creo más en esto y listo, y no pasa nada. Si no estás completamente sumergido, porque hay otros que sí, bueno, que yo creo que son irreconciliables. Y como que van a seguir creyendo su teoría hasta el fin. Entonces, bueno, ese es más o menos el punto del libro que me pareció bien interesante, como les dije. Se llama Suspicious Mind, porque creemos en teorías conspirativas de Rob Brotherton. El punto en general, hay un punto que por cierto no se nos pasó en general, pero que quiero dejar claro de que en el mundo igual sí existen conspiraciones.
Exacto,
o sea, de vez en cuando.
Porque hay unas cosas que uno se inventa una locura y luego dice... Oh, sí.
Claro, pero usualmente lo que pasa es que todas las conspiraciones se saben al final. O sea, siempre alguien habla.
¡Ay,
la cuando gente...
sepamos la de Lady Di!
Nadie guardó ese secreto. Tanto tiempo como para que tú todavía no te hayas enterado de qué fue lo que pasó y lo que pasó, pasó.
Daniel Enrique. Nada. Hay que esperar que se muera la reina.
No. Siempre alguien chismea, siempre se filtra por algún lado.
Sí.
Es como que nunca... Creer que una conspiración es perfecta es darle demasiado crédito a los humanos. Es como que, ¿sabes?
Todo esos son de reptiles. ¿Entiendes? Sigue más arriba, no para. Es complicado.
Y bueno, y en general tiene que ver full con eso. O sea, y algo que me pareció interesante desde el punto de vista del autor es que no es como que estas personas hay que retirarlas de la sociedad y hay que tratarlas como una... ¿Sabes? Como una porquería o algo. ¿Por qué creen eso? Porque en verdad todos creemos en esto. Y es simplemente una de las formas que tiene la gente de darle orden al mundo. Hay una gente que le da orden al mundo a través de la religión. Hay una gente que le da al mundo a través de la ciencia, haciendo yoga. Y hay una gente que le da orden al mundo creyendo en teorías conspirativas.
Igual, yo creo que hay dos puntos que ya para cerrar. Uno es que igual ante cualquier teoría, investigue. O sea,
fuente que no sea.
Claro,
en que no que, sea
por eso digo, video. Agarra todo lo que dijimos, párate, respira y di, ok, vamos a poner a prueba mi propia creencia.
Exacto.
Y eso la segunda, que está súper comprobado y que creo, no lo sé si sale, siempre. Lo dice el libro. Es que tiene. Lo dice Bro dentro de Suspicion Mind, es que se metan en el Patreon del cuartico. Lo dice.
Por
y
Dios, eso total. Me acaba de venir la revelación. Lady Di murió en un accidente de tránsito.
Bueno, ya va a volver nuevamente el Patreon porque ya estamos sanos y saludables. Justamente el primer episodio, que es el que sacaremos la semana que viene, vamos a hablar de el corona. Y nada, regresaremos con todos los episodios en vivo todas las semanas que hacemos usualmente.
Y nos pueden conseguir en YouTube. Creo que si nos están viendo acá. También estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, creo que ya
estamos contentísimos de haber vuelto. Y bueno, muchachos.
Llegó el 2021, que es el año en el que crecemos. Así que esto no es un trabajo de nosotros.
Ya te pusiste esotérica, mágica.
Vámonos a suscribir a su abuela. Quítale el celular, suscríbala, suscríbala a su tío, su primo, su vecino, su perro, todo.
Bueno, sí, mejor que te pasen videos del cuartico tus padres que otras teorías.
Claro, sí.